Hola amigos, bienvenidos al programa de día miércoles de el Portal del Villegas. Y voy a partir haciendo un recuerdo o incitando un recuerdo de ustedes. ¿Se acuerdan de la película de Polanski, La fiesta de los vampiros? Que era una película cómica, en definitiva, muy divertida. Ocurría en algún, no me acuerdo en qué época estaba situada la película, pero el hecho es que en algún castillo lejano, una vez al año, en un cementerio que estaba ahí mismo, al lado del castillo, vampiros de distintas épocas, vampiros decrépitos, muertos, o durmiendo, no sé cuál es la actividad de los vampiros cuando están en la tumba, una especie de vida suspendida, emergían de sus tumbas con sus trajes llenos de tierra, gastados, apolillados, andrajosos, y celebraban un baile. Y la película transcurre cuando llegan unos fulanos ahí en medio de este baile. El baile, la fiesta de los vampiros, una vez al año. Y ahí uno veía bailando a vampiros decimonónicos, del siglo XVIII, todo realmente en ruina, sus ropas hechas en tira. Y me acordé de esa película viendo el espectáculo de la gente que fue a la embajada cubana a apoyar el gobierno cubano, no a apoyar al pueblo cubano, sino que al gobierno cubano, o sea, al Partido Comunista Cubano concretamente. Y vimos ahí una fiesta de los vampiros. El MIR, las banderas del MIR, las banderas del Partido Comunista, de otros grupos por el estilo, los mismos gritos que yo escuchaba ya de niño y que entonces ya eran obsoletos, anacrónicos y completamente ya descompuesto. La misma gente, los mismos clamores, la misma frase, mucha bandera roja y la fiesta de los vampiros. Y vergonzoso, pero siempre lo ha sido, así que ya deja de ser vergonzoso como esa fiesta de los vampiros dejó de ser terrorífica. Era un espectáculo más bien patético, triste, esos pobres vampiros bailando en un minué y haciéndose gestos de cortesía. Luego tenían que volver a sus tumbas hasta el próximo año. Uno se pregunta, ¿de dónde salen estos muchachos? Porque era mayor parte de la gente más bien joven. ¿Cómo es posible que después de 70 años uno siga escuchando los mismos gritos con un mundo tan cambiado? ¿Cómo es posible que sigan enarbolando las mismas banderas que han sacado medias apolilladas los baúles del recuerdo? ¿Cómo es posible que no se haya asimilado los cambios en todo orden de cosas que han ocurrido en el mundo desde los años, desde la mitad del siglo pasado, cuando ya esas banderas eran un poquitito obsoletas? Y la respuesta a eso es que esas personas están asociadas no a un pensamiento, no a una hipótesis, no a una postura que podría cambiar mañana según las circunstancias. Están asociados a una religión, a un credo, y los credos no cambian. ¿Por qué alguien es cristiano? ¿Acaso antes de decir voy a ser cristiano estudió a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino? ¿Se leyó la Biblia de arriba abajo y llegó a la decisión que tenía que ser cristiano? No, es cristiano porque nació en una familia cristiana. La familia era cristiana porque el papá y la mamá eran cristianos. El papá y la mamá eran cristianos porque a su vez nacieron en familias cristianas, y así este puede ir retrocediendo hasta el principio de los tiempos. Es como ser colocolino. ¿Por qué uno es colocolino? ¿Alguien de ustedes que sea colocolino decidió algún día hacer una especie de selección entre todo el equipo a ver a cuál me voy a sumar, con cuál me voy a banderizar? No, ¿no es cierto? Su papá era colocolino, su papá lo llevaba al estadio a ver el Colo-Colo, qué sé yo. Y esta gente igual. Estos son hijos de padres y madres que son comunistas, izquierdistas, revolucionarios, porque a su vez, no porque hayan estudiado a Carlos Marx, no han leído ni la solapa de sus libros, no porque hayan estudiado a Lenin, no porque hayan estudiado a los autores que contradijeron las ideas de ambos y después de todo ese estudio y ese pensamiento profundo llegaron a una conclusión. No, son comunistas porque su papá y su mamá eran de izquierda. Y quizás también escucharon a algún profesor que a su vez era comunista por lo mismo, y así van para atrás y van a encontrarse con una historia familiar, una historia que se puede remontar muchos años y donde el pensamiento está totalmente ausente. Esto es un tema de adherencias emocionales a una camiseta, en definitiva. Entonces, desde niño, estos tipos que fueron ayer o anteayer a enarbolar banderas frente a la embajada cubana, a apoyar al gobierno cubano que está masacrando gente, o está encarcelando gente, ya vamos a ir a eso, no pensaron, no piensan que es lo correcto, a ver qué es lo que está pasando en Cuba, veamos los hechos, estudiemos la historia de Cuba, estudiemos la historia de la revolución, estudiemos la historia de los Castro, veamos de qué es lo que hay detrás de toda esta cuestión. No, simplemente toda su vida vivieron en ese ambiente en que había que, como una cuestión, como así el creyente cree que en la Virgen María, había que creer que Cuba es el baluarte del socialismo, que a su vez es el futuro de la humanidad, había que creer que Fidel Castro es un gran hombre, había que creer de que los norteamericanos son los imperialistas que los han aplastado y que son ellos los culpables de que estén tan mal las cosas en Cuba. Lo han escuchado toda su vida, se crecieron, se amamantaron escuchando eso, y por lo tanto, ¿qué se puede pedir de esta pobre gente? Que salgan nomás a enarbolar bandera, y si ya tienen hijos, como ocurre con los jóvenes de hoy que tienen hijos a los 13 años, van a ser iguales que ellos. Las creencias se perpetúan por generaciones, porque son creencias, simplemente. A una creencia solamente la destruye, no un raciocinio, sino otra creencia, o, en un proceso largo, la indiferencia, el olvido, la irrelevancia. Lo cual no ha sido el caso para estos creyentes que salieron a esta fiesta de los vampiros a enarbolar banderas. Pero no son los únicos, por supuesto, tenemos dirigentes. Esta gente, la de las banderas, no son los únicos. Esto es como en una religión, hay toda clase de cristianos, hay toda clase de judíos, hay toda clase de musulmanes. Tenemos un Evo Morales, por ejemplo, un personaje que trató de eternizarse en el poder en Bolivia, diciendo una serie de estupideces que en primera instancia uno dice, por Dios, ¿cómo puede ser tan tonto este hombre? Pero después se da cuenta que el hombre no es que sea tonto o no, puede que lo sea, sino que simplemente está repitiendo consignas, están enarbolando consignas como estos jóvenes que enarbolaron banderas del MIR y de otros movimientos revolucionarios frente a la embajada cubana para apoyar a Cuba de esta revuelta. Esta sí que es mala, esto no es un estallido social, esto es una revuelta mercenaria pagada por los imperialistas. Entonces, ¿qué dijo Morales? El hermano pueblo cubano, se refirió al hermano pueblo cubano, que es el que está protestando, pero en el fondo defendió al hermano Partido Comunista Cubano. Y culpó de toda esta situación, porque a este extremo, digamos, de absurdo, llegan en su defensa de lo indefendible, de que esto era un castigo, porque en Cuba habían inventado una vacuna casi milagrosa, que es mucho más eficiente que la de los países capitalistas. ¿Cuál sería esa vacuna tan milagrosa? Y si es tan milagrosa, ¿por qué no la están aplicando al propio pueblo cubano? Porque una de las razones puntuales por las cuales ha salido la población cubana o parte de la población cubana a reclamar es por el tema de la salud. Entonces, ¿por qué no están aplicando a su propio pueblo esta milagrosa? Entonces, el castigo. ¿Quién estaría dando el castigo? No lo explicó. Supone uno, tratando de seguir la lógica, la lastimosa lógica de Morales, que serían entonces las compañías farmacéuticas capitalistas del gobierno norteamericano. Pero resulta que los que salieron a protestar no fue el embajador de Estados Unidos o los CEO de las farmacéuticas, sino que el pueblo cubano. Entonces, es un catálogo de estupideces, pero ¿qué otra cosa pueden decir y qué otra cosa han dicho siempre sino un catálogo de estupideces? Y con todo respeto, que siempre hago este paralelo entre las ideas de izquierda, sobre todo de extrema izquierda, y las religiones, bueno, la misma cosa. Las creencias, no importa cuán absurdas sean, cuán imposibles de defenderla con el uso de la razón, por la misma se mantienen y con vigor se defienden con tenacidad precisamente porque de otra forma se derrumban. Ningún científico, ninguna persona sensata defiende con ese vigor y tenacidad una hipótesis que se le ocurrió para explicarse algo. Está disponible, quizás sea un poco porfiado, pero en última instancia, si se le demuestra que está equivocado, que hay una hipótesis mejor, la va a abandonar. Quizás le va a molestar porque era su hipótesis, pero al final de cuentas la va a abandonar. Eso es lo que ocurre en el campo de la ciencia y del sentido común. En este caso, en los casos de las creencias, se aferran con más fuerza, porque la creencia además los involucra emocionalmente todas sus vidas. Una persona que es creyente en el comunismo, una persona que es comunista y que se convirtió en tal por este ambiente familiar y el ambiente de los tíos y todo el ambiente en que se mueve su familia y todo el ambiente en que se movió después en su vida. Toda la vida la ha hecho en función de esa comunidad, llamémosla así. Entonces, dejar de creer en algo significa ir al exilio emocional. Y eso, para los seres humanos que son en su enorme mayoría muy gregarios, es imposible resistir. Entonces, son muy pocos de estos jóvenes que escuchan a sus papás, o de estos papás que escuchan a sus papás, y así sucesivamente. Son muy pocos los que en este proceso, hay algunos, pero son muy pocos, que hacen el ejercicio de estudiar los hechos y de repente dicen, ya no creo más en esto. Y pagan un costo en su familia, en sus amigos, se convierten en traidores a la causa, se convierten en heréticos. En la práctica, o de algún modo simbólico, se les quema en la pira, se les trata de destruir, porque son una amenaza para la creencia, una creencia de la... Cuando alguien se retira de una creencia, cuando alguien dice, yo ya no creo más en esto, no es un tema puramente personal, daña a la comunidad creyente, esparce una semilla de duda. Es, como dicen los marxistas, objetivamente enemigo de lo que sea, en este caso del comunismo, el socialismo. Mientras tanto, a propósito de Cuba, bueno, ya lo sabemos, los comunistas defendiendo Cuba, el señor Jadwe defendiendo Cuba, o sea, no Cuba, el gobierno cubano, el Partido Comunista Cubano. A una periodista española, o periodista que trabaja para un medio español, más bien, Camila Costa, la sacaron de su casa por los agentes de seguridad del régimen, acusándola de delitos contra la seguridad del Estado, que ese es el sistema que usan en Cuba todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo no sé cómo yo no he seguido la prensa, así que no puedo decir cómo se ha comportado en general el periodismo chileno, los periodistas chilenos con esta situación. Los periodistas españoles inmediatamente reaccionaron y el gobierno español pidió que inmediatamente se dejara en libertad a esta persona. Pero fíjense ustedes, si Camila Costa, esta periodista, fue acusada de delitos contra la seguridad del Estado, los acusadores tienen toda la razón. Porque en un país como estos, en un país totalitario comunista, mostrar los hechos, decir la verdad, es inevitablemente un ataque contra la seguridad del Estado, o sea, un ataque contra la seguridad del Estado comunista, un ataque contra la dictadura. Porque esos regímenes, la verdad, no la pueden tolerar. La verdad es común. Es como un ácido que corroe, corrompe, destruye todo. Entonces, efectivamente, decir la verdad en un país como Cuba es efectivamente atentar contra la seguridad del Estado, tal como es ese Estado en ese país, un Estado policial, represivo. Así que, efectivamente, eso es lo que ella hizo. Y el Partido Socialista Chileno ha sido más decente. Por algo yo les he dicho muchas veces que incluso alguna vez iba a hacer un programa para... Porque es interesante, ¿no? Desde el punto de vista político, la diferencia que hay entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, porque en algunos momentos han actuado, o casi siempre, han hecho muy juntos, pero cuáles son las diferencias, a veces abiertas y a veces latentes, que existen entre estos dos movimientos. Pero antes de entrar a las declaraciones del Partido Socialista, me voy a permitir, con el permiso de vosotros, entrar a mi primer bloque comercial, estimados amigos, que hace posible este programa, entre otras cosas. Recordándoles este producto Cardio Móvil, que se los he mostrado ya varias veces, que entrega AviCare, esta empresa que está dedicada a cuidar su salud cardíaca. Este aparatito se lo venden a usted y no viene solo, viene con un software, una aplicación que se instala en su celular. Entonces, ¿qué ocurre? Usted se toma un electrocardiograma con esta cosita chiquitita. Los datos que está obteniendo esta maquinita chiquitita van a dar a la aplicación. La aplicación las envía a un centro de especialistas. Y ahí, al mismo tiempo entonces, simultáneamente, o en unos minutos después, están viendo los resultados del electrocardiograma. Y si hay que tomar medidas, se van a tomar de inmediato. Por Dios que es importante eso en los casos de problemas al corazón. El corazón pega un pencazo Y si no se atiende rápido, uno puede terminar, digamos, en un cajón. O, si no es tan grave, irregularidades del corazón que todavía a uno no lo van a matar. Lo pueden matar en un mes, en un año más, si hay problemas que uno no nota en el día a día, pero que los va a notar esto. Estimado amigo, entren a AviCare, sobre todo si usted tiene problemas o sospecha que tiene problemas al corazón por su contextura física, por su dieta, por su edad, porque alguna vez ya ha tenido problemas, le ha dolido el pecho, angina, lo que sea. Esto es un salvavidas, literalmente. Usted no tiene que estar yendo a un hospital, usted no tiene que estar pidiendo hora, no tiene que someterse a todos esos trámites que toman no solo horas, sino que a veces días y semanas para que finalmente algún médico vea su electrocardiograma. Todo esto es sobre la marcha. Así es que AviCare, estimados amigos, usted verá pues si toma en serio su salud cardíaca. Y lo más, ¿qué más le puedo decir yo? Le puedo decir ahora que si quiere invertir en Estados Unidos, invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana, es la respuesta a todas sus dudas, a toda su ignorancia. Finalmente, yo también soy ignorante. ¿Cómo invertiría yo en Estados Unidos? No tengo idea. Pero si quiero invertir, no tengo un peso para invertir, pero si quisiera invertir, me pongo en manos a esta gente. ¿Por qué? Porque me guían en todos los pasos. Me sacan cuentas corrientes en Estados Unidos. Me consiguen crédito hipotecario. Me ayudan a constituir una sociedad comercial o una sociedad de cualquier tipo, de ese tipo, básicamente, en Estados Unidos. Me asesoran paso a paso. Antes de eso, incluso me han mostrado oportunidades inmobiliarias. Por si yo no sé dónde invertir, cientos de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos. Quiero invertir en otra cosa, en una franquicia, 3.500 franquicias me las van a mostrar, yo elegiré. Todo eso en inviertenusa.cl. Estimado amigo, si está pensando en invertir en Estados Unidos, vaya, abra la página de inviertenusa.cl y no olvide otra cosa. Llegado el caso, si usted quiere irse a Estados Unidos a trabajar con sus inversiones, le van a conseguir una visa de residencia como inversionista. Y la otra alternativa que tengo acá financiera es la de comprar oro o plata o las dos cosas en compreoro.cl y tener en sus manos un valor. En sus manos. Físicamente en sus manos. Usted las puede tener donde quiera. En su bolsillo no. Esto es muy pesado. Un kilo hay aquí de plata pura. Aquí hay de gramos de oro puro. Usted lo tiene en su casa, en su caja fuerte, en su maletín, se la lleva en su maletín a otro país. Usted puede hacer lo que quiera y con la seguridad y la confianza que el oro y la plata, siendo metales preciosos, son siempre apreciados en todas partes. Y por lo tanto usted va a disponer de una reserva financiera intocable. Compreoro.cl. Vamos al Partido Socialista. El Partido Socialista instó o usó una palabra parecida, yo no las pongo, no las calco tal cual, instó al gobierno cubano a escuchar a la ciudadanía. No es una declaración de una fuerza tremenda, no está diciendo comunista tal por cual, no, por supuesto que no, pero está diciendo que escuchen a la ciudadanía. Bastante blandengue, pero es infinitamente más decente que la actitud del Partido Comunista. Ahora, naturalmente que el Partido Socialista está perdiendo el tiempo. Los partidos comunistas, como cualquier ente fanático, dogmático, cerrado, monopólico, monolítico, se escuchan a sí mismos solamente. Se escuchan a sí mismos y hasta cierto punto, en sus asambleas. Dentro de la asamblea se escucha el Comité Central, y dentro del Comité Central se escucha al Secretario General, principalmente. Y si acaso hay realmente discusiones, son dentro del partido, no fuera. Ellos no escuchan a los no comunistas. Los no comunistas son enemigos de clase, son saboteadores, son enemigos objetivos del socialismo, son agentes del imperialismo. Son lo que les dijo el actual presidente de Cuba, que demostró ser un miserable, al tratar a su propio pueblo, a gran parte de su propio pueblo que salió a las calles, hasta aquí ya de la dictadura y de la ineficiencia, que trató a su propio pueblo de mercenario. Hay que ser realmente un canajo, un miserable, para hacer tal cosa. El señor, ¿cómo se llama este individuo? Carrel Sur, da lo mismo. ¿Cómo se llama? No va a escuchar. El gobierno cubano no va a escuchar al pueblo cubano. No puede, ¿no? Además porque se viene un abajo. Porque el pueblo cubano, o la parte del pueblo cubano que está reclamando, Y hay otra parte que no se atreve a reclamar. Incluso los que salieron ayer y anteayer a reclamar, ya esos reclamos disminuyeron mucho en intensidad porque ya los apalearon, ya tomaron a cientos de personas detenidas, que es el sistema que usan en Cuba. Se lo recordó el señor Vivanco de Human Rights Watch, quien dijo textualmente: invitamos al señor Jadwe a que revise los métodos que usan los cubanos para reprimir. Porque el señor Jadwe ha seguido cantando la cancioncita de los ojos reventados, que en Cuba no hay ojos reventados. El señor Vivanco le recordó cómo funciona. Yo les recordé ayer de que llegado el caso, en esos países no usan balas de goma, sino que usan balas de plomo. Pero fuera de eso, lo que ocurre en Cuba es que no necesitan. Digamos, no necesitan un enfrentamiento así en abstracto, por un lado unos policías disparando y luego unos manifestantes que se van para su casa. No, allá la persona, el individuo que en algún momento ha manifestado algún signo de lo que a ellos les parece disidencia, ya lo van a buscar y lo acusan de siendo una amenaza o siendo un peligro social o de frentón atentando contra la seguridad del Estado. Entonces los van tomando de a uno. Esa es la costumbre, ese es el sistema que han estado usando por años, le recordó Vivanco Jadwe, que yo no sé si lo sabrá, yo no sé qué es lo que sabe, si sabe algo Jadwe, pero aunque lo supiera da lo mismo, él va a insistir en los ojos de los millones de personas que ahora ya están diciendo que perdieron la vista acá en las en el estallido social. Detenciones arbitrarias, dijo Vivanco, que se producen, que es el método de Cuba desde siempre. Y con eso usted tiene controladas las cosas. Imagínense ustedes que en Chile, en vez de haber democracia, desde el año 15 o 16, o incluso desde el primer día del gobierno de Piñera nomás, para no ir más lejos, hubiera habido un organismo policial que hubiera estado deteniendo inmediatamente, por ejemplo, a los dirigentes de estos estudiantes que iban al metro, que hubiera inmediatamente detenido a los que salen que hubiera detenido, desde luego, a los dirigentes de la CAM, suponiendo que se dejaran detener, que hubiera detenido a los llamados actores sociales que avivaron la cueca. Supongamos que hubiera hecho eso, que hubiera detenido incluso a políticos, que hubiera detenido a la señora Juanita en la esquina, que se lo iba a gritar, que hubiera estado haciendo eso por día a día, semana tras semana, mes por mes. Yo les aseguro que no pasa lo de octubre del 19, por supuesto. Habrían decapitado a la insurrección desde el primer momento. No habrían permitido que llegaran de afuera, como llegaron, organizadores, ayudistas de la insurrección, la habrían decapitado. Eso es lo que han estado haciendo Cuba, no en un año o en dos, sino que a lo largo de más de, ¿cuánto? ¿40 años? ¿50 años que ya llevan? Ese es el sistema. Por eso que, por primera vez, o por segunda, porque hubo un maleconazo en el 95, pero fue mucho más pequeño, por segunda vez que sale la gente a las calles. Todas las otras veces, todos los años que han pasado, ¿creen ustedes que no habían miles, millones de disidentes en Cuba? ¿Creen ustedes que no hay disidentes en un país donde no tienen papel conforme para limpiarse el culo? Lean las novelas, yo les mostré la otra vez una novela sobre eso. ¿Creen ustedes que estaban todos felices con el gobierno cubano, con los fieles, obligados a escuchar sus discursos insufribles de 8 horas? Claro que no estaban contentos con eso, pero no se atrevían, no podían, los que incluso podían haber hecho un comentario así en susurro, de algún modo o de otro eran capturados, sino al tiro al otro día. Ese ha sido el procedimiento. La detención arbitraria. Que dice Vivanco que debiera conocer el señor Jadwe. Así que en Cuba no necesitan escopetas con perdigones de goma. No necesitan disparar en general a una masa que en general después se va, como ocurría aquí. No. Allá los agarran al tiro. Los agarran antes que lleguen a formar una masa. Los agarran de a uno. Ahora no pudieron. Pasó algo distinto. Y fue un hecho más, aparentemente más espontáneo o más rápido por esto de las redes sociales. Pero que Jadwe siga majadereando con lo de los ojos reventados, pero que en Cuba no hay ojos reventados. No, está reventado un país entero. Los ojos, el cerebro, el corazón, la vida misma se la reventaron desde 1959, señor Jadwe. Pero por supuesto, usted es comunista, usted cree en el credo. Usted es como esos cristianos, digamos, que cuando veían a la iglesia, sobre todo en países más atrasados como España, quemando gente viva, por supuestos tratos con los judíos, con los musulmanes, esos cristianos, con el fin de mantener a la iglesia en su pedestal, con el fin de mantener viva su creencia, estaban dispuestos a tolerar eso y decían cualquier cosa, justificaban todo. Yo le he contado la historia de ese sacerdote que decía, sí, claro, los quemamos y es terrible, pero total, en 5 minutos están muertos y con eso ganan la eternidad. Les evitamos la eternidad en el infierno y les damos la eternidad en el cielo. Ese es el tipo de raciocinio del creyente. Ese es el tipo de raciocinio de Jadué. Permítame pasar, estimados amigos, a otro bloque. Que lo inicio con Salinas y Ojeda. Como saben ustedes, un bufete especializado en casos civiles que usted puede contactar en salinasyojeda.cl. Tienen un sitio web. Casos civiles son la mayoría de los casos que tiene que afrontar una persona normal. Ellos no atienden casos penales ni casos laborales, pero si usted está trabajando con ellos, contrató su servicio por un tema que luego se convierte en otra cosa, no lo van a dejar botado, lo van a seguir atendiendo. Pero ellos son especialistas en temas civiles, tienen una excelente tasa de éxito porque son especialistas, y si usted tiene cualquier problema civil, cualquiera que este sea o lo va a tener muy pronto, póngase en contacto con ellos en salinasyojeda.cl. Y ahora les muestro este aparatito, el Zapper de Don Croft. Averigüen ustedes quién es Don Croft, es muy interesante la historia en Google. Este aparatito, que uno se lo pone así, por ejemplo, tiene una batería adentro y aquí tiene un conmutador, hace descarga un impulso energético de 15 Hz, que usted no lo siente, no siente nada. Pero todos los patógenos que hay en su piel, que es, como ustedes saben, la puerta de entrada, la piel es uno de los órganos del cuerpo y muy importante, todos esos patógenos desaparecen. Los virus se mueren, o son destruidos más bien, los virus son destruidos con 6 Hz. Esto expele 15, y no solo los virus, sino que un montón de otras cosas que pueden haber sido intratables. Cualquiera que tenga problemas en la piel sabe lo jodido que son los problemas de la piel. A veces es un ácaro microscópico que se ha introducido por pura mala cueva, no más de uno, porque le cayó una espina o porque una cuestión de un árbol o una rama que lo rasmilló, y uno no sabe qué está pasando, que le pica, que se inflama, no hay manera de sacárselo. Bueno, el Zapper, estimados amigos, ahí están los datos para que ustedes tengan esta cosita tan pequeñita y tan eficiente. Y las herramientas para podar, que ya les he mostrado muchos modelos, ahora les muestro uno solo, ustedes ya los han visto hartas veces, que produce la industria suiza Felco, son lo mejor que hay en el mundo. Punto. Los suizos fabrican, todo lo que fabrican es de primerísima calidad, de excelencia. Los relojes suizos tienen fama por eso. Los motores suizos, las armas suizas, y las podadoras suizas con aceros de la más alta calidad. No se confundan, el acero no es uno solo. Hay muchas formas de hacer acero. Hay aceros de todos los tipos, de acuerdo a cómo se combinan con otros elementos, cómo se preparan. Estos son aceros de alta calidad que realmente cortan bien y duran y duran y duran y duran. Nada que ver con estas podadoras baratas que usted compra en algún comercio que duran una semana o dos. Siempre cortan más desde el primer día, no tienen el filo suficiente, se embota de inmediato, se corroen, se les cae el mango, son un desastre. Estas tienen repuestos, tienen garantía y son las que usan todos los profesionales dedicados a la poda, que tengan que tener gente podando en un huerto, en una viña, donde sea. Felco. Ahí abajo están los dos sitios, las direcciones web de dos sitios donde usted puede encontrar estas herramientas, de las cuales aquí les muestro otras. Hay una tremenda variedad. Yo tengo un saco con estas máquinas detrás mío y no sé por qué cada día se me olvida mostrarles otras, pero son todas parecidas. Distintos mangos para distintos tipos de personas. Algunos para zurdos, otros para diestros, otros para manos grandes, otras para manos chicas, otras para señoras. Todas las posibilidades. Felco. Pasemos ahora a otra cosa. Dejemos la fiesta de los vampiros, dejemos Cuba y varias organizaciones internacionales sumamente importantes, supongo yo, sí, UNICEF, UNESCO y otras más, hicieron una declaración conjunta demandándole, instando al gobierno a que abra de una vez por todas y con urgencia los colegios de Chile por todos los problemas de salud mental o física que se están suscitando con los niños que no pueden asistir a clase. Uno de esos problemas súper elemental y básico, ¿no? La alimentación. Hay muchos niños en Chile que obtenían la parte mejor de su dieta, o por lo menos una dieta realmente pensada en términos nutricionales, no una pura chifritanguería o cualquier cosa, o puro, en fin, lo que sea. En los colegios, los desayunos escolares, los almuerzos escolares, eso se terminó. Con las escuelas cerradas no hay nada de esas cosas. Ahí están los cabros alimentándose mal, muchos dulces, muchos azúcares, muchas grasas, muchas masas. ¿Para qué hablamos de los problemas mentales? Yo les conté que un especialista en el área me contaba los casos que tienen de niños o niñas, adolescentes, púberes, que han estado al borde del suicidio. Del suicidio, amigos. Otros no, sino que lo han cometido, no han estado al borde, se precipitaron a eso. Otros están en muy malas condiciones mentales. Están, bueno, hay montones de razones, y esto se sabe en todo el mundo, y en todo el mundo estas razones han sido muy válidas, fuera del hecho de que los niños tienen mucho menos problemas con el COVID. Así que el llamado de estas organizaciones es un llamado urgente para priorizar la apertura de los colegios. Así lo dijeron, llamado urgente para priorizar la apertura de los colegios. Ahora, no he visto todavía una reacción, pero me imagino que algo irá a decir el colegio de profesores. ¿Irán a repetir el numerito del otro día y acusar a la UNICEF y a la UNESCO de estar haciendo llamados urgentes criminales? ¿Irán a acusar de criminales a estas organizaciones internacionales, más las organizaciones chilenas muy respetables e importantes que estaban en conjunto con la UNICEF y la UNESCO haciendo esta demanda? ¿Qué pasa con estos profesores? ¿Qué pasa con este colegio? Bueno, esto ya es un tema que hemos conversado acá. No sé si vale la pena, yo creo que no, repetir que aquí tenemos un tema de utilización política de los gremios por parte del Partido Comunista u otras organizaciones cercanas al Partido Comunista, o gente que tiene postura relativamente en el territorio de la extrema izquierda y que han usado, como han usado todo por lo demás, los gremios que han podido, el Colegio Médico, uno, ahora el Colegio de Profesores también, y ojalá pudieran tener más colegios, organizaciones universitarias, para qué hablar. Casi siempre han estado en manos de esos sectores. Han usado todo eso en su objetivo político, no sanitario, de echar abajo el modelo neoliberal. No es que esté malo el modelo neoliberal. Pésimo. Todo el mundo se ha dado cuenta que el país se empobreció terriblemente estos últimos 30 años. La gente se está muriendo de hambre, se cae muerto de hambre en las calles. ¿Qué va a decir el Colegio de Profesores? Vamos a ver, estoy esperando. Esperemos, veamos qué pasa. A lo mejor en este mismo momento, mientras grabo este programa, están haciendo una declaración. Y a propósito de declaraciones, el presidente Piñera, en referencia a las violencias que se viven en la Araucanía, hizo declaraciones. ¿Qué declaró? Dijo que el gobierno está actuando con todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, todas las herramientas para proteger a los ciudadanos. Desde luego le mandó una condolencia a la familia del guerrillero, del combatiente, cuyo velorio ha sido acompañado por gente armada, cuyo funeral van a ir tipos armados. Nadie va a pretender ir a sacarle las armas a esos tipos que están violando la ley. No, los carabineros van a hacer un cordón sanitario para que no se produzcan otros disturbios, pero no van a ir a buscar a la gente que está ahí abiertamente mostrando sus armas. Por supuesto que no. Sin embargo, el presidente Piñera nos dice que el gobierno está usando todos, recalcó, los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, dentro del derecho, todas las herramientas para proteger a los ciudadanos. Yo no he notado la protección que el Estado le estaría dando a los ciudadanos, señor presidente. Las empresas que han sido destruidas, quemadas o atacadas permanentemente, su maquinaria agrícola, no han notado la protección del Estado. Una protección efectiva, porque no es cuestión de poner unos carabineros ahí de punto, por así decirlo, y que normalmente, si hay un enfrentamiento, van a salir arrancando. Lo del otro día fue realmente una excepción que confirma la regla. Los camioneros a los cuales les destruye. Yo no sé cuántos llevan ya, 400, 500 camiones quemados, destruidos. Tampoco han notado la protección del Estado. Los Luxinger no notaron la protección del Estado. El joven que lo metieron un balazo en la cabeza mientras conversaba con los amigos no alcanzó a darse cuenta si había una protección del Estado. Al tipo que lo despedazaron y lo quemaron, tampoco. Al camionero, al señor Barro, que murió quemado en su camión, tampoco notó la protección del Estado. A la niñita que le dispararon en la espalda en un camión, unos miserables, tampoco notó, fíjese, señor presidente, la protección del Estado. Lo único que notan la protección del Estado es la CAM, las organizaciones de narcotraficantes y otras organizaciones como la CAM que se han desprendido de la CAM o son socias de la CAM, socios menores, mayores, lo que sea. La protección implícita de que el Estado no hace nada contra ellos, eso es una forma de protección. Eso se llama, en algunos casos se llama encubrimiento, en otros casos se llama complicidad, en otros casos se llama negligencia, en otros casos, como dijo el señor Molina ayer, se llama inmovilidad, el cuerpo muerto, inmóvil, que no hace nada. Esos grupos han recibido la protección del Estado, porque no hay otra forma de explicarlo. Un grupo aparece en este país, declara que está en guerra contra el Estado, esparce violencia, fuego, quema, destrucción por todos lados, se va apoderando más y más, no solo ya de los caminos, de áreas rurales, sino que de ciudades, barrios de ciudades, de a poco se están metiendo, me decían en Temuco, y lo siguen haciendo, a la vista y paciencia de las autoridades. Entonces, ¿quién está protegiendo el Estado? Yo creo que está protegiendo a esta gente. ¿Y por qué está protegiendo a esta gente? Porque se están protegiendo a sí mismos. Porque ya este Estado, o sea, los miembros del gobierno que está a cargo del Estado en este momento en Chile, ya no tienen fe, ni interés, ni voluntad, ni valor, ni ideas, ni estómago, ni pelotas para hacer lo que tienen que hacer o lo que debieran hacer para precisamente proteger a la población. Están protegiéndose a sí mismos. No vaya a ser que cuando termine mi cargo aquí en La Moneda, dicen todo, a la salida me caigan encima demandas de esto y lo otro, y cómo está el clima del país, dicen, con esta gente, estos orcos que se apoderaron de todo, me van a joder, en la justicia me van a joder porque todos los jueces son también de izquierda, si tengo negocios afuera del país me los van a cerrar porque afuera tienen amigotes por todos lados. Entonces, están en la onda de protegerse ellos. O sea, tratar de protegerse, porque yo no sé si se van a poder proteger de todas maneras. En general, la historia nos muestra que estas personas que por cobardía o por interés son obsecuentes con los extremistas, al final igual les meten un balazo en la nuca, metafóricamente hablando en el caso chileno, por supuesto. No van a salir, digamos, así. Así que yo no sé de qué estaba hablando el presidente Piñera. Debe haber dicho, este gobierno actúa con todos los instrumentos que nos da el Estado para defendernos en nuestros intereses personales y para defender a la CAM. Para que no vaya a ser de que alguien, algún policía se le ocurra ir a tomar preso al señor Lien Tull, por ejemplo. O a los demás pistoleros a su alrededor. No vamos a permitir eso. La policía va a tener órdenes de no hacer nada. Carabineros va a tener órdenes de no hacer nada. De hecho, seguramente esto no se sabe, pero más de algún mando de carabineros va a sufrir algún problema por el baleo que significó la muerte de San Marchán, que se convirtió en un mártir, se convirtió en un santo. Era un hombre, era un terrorista que murió en lo suyo, con armas en la mano. Pero ahora que el gobierno tiene que mandarle condolencias a sus familiares. Me extraña que el ministro del Interior no haya ido a hacer el mismo numerito que hicieron con Catrillanca. ¿Ah? A pedir excusa, oiga, pero vamos a retar a ese carabinero que disparó. ¿Eh? Esa es la protección que nos brinda el gobierno chileno. Y esto va a tener consecuencias fuera de ese marco institucional, fuera de ese Estado de Derecho que el presidente Piñera quiere defender o dice defender. El resultado de esta, entre comillas, defensa del Estado de Derecho o de estas acciones dentro del Estado de Derecho van a ser de que se va a romper el Estado de Derecho, de una forma o de otra. porque el Estado de Derecho se puede romper de muchas formas. De hecho, ya está roto de hoy en día. ¿Dónde reina el derecho en Chile? Díganme. En la Araucanía no reina en absoluto. En las ciudades de Chile tampoco. Incluso a niveles que no son políticos, sino a niveles ya más rascas, digamos, de pleitos personales, donde normalmente la justicia toma razón y la policía va, y por ejemplo un arrendatario que no paga lo sacan finalmente. Eso ya no funciona tampoco. Así que yo no sé qué Estado de Derecho, dentro de qué Estado de Derecho imaginario está operando el señor presidente de la República. Y lo único que va a significar todo esto, lo que he dicho tantas veces, es que como la situación igual no va a permitirse que llegue hasta donde algunos quisieran, hasta donde los cerebros, los enfermos del mate quisieran que llegue, como eso no se va a permitir eventualmente, como he dicho mil veces, no se quejen después. No empiecen los llanteríos, y los ojos en blanco, y a rasgarse las camisas, las vestiduras. Piensen ustedes lo que sucedió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos un espectáculo más o menos parecido con líderes políticos de Francia e Inglaterra, cobardes y estúpidos, las dos cosas, porque eso es lo que eran, cediendo ante Hitler. ¿Y en qué terminó eso? Terminó con la Segunda Guerra Mundial, por evitar una guerrita en el año 35 o 36 que habría echado abajo de todas maneras a Hitler del poder. No habría podido el ejército alemán en esa época todavía haber supuesto el ejército francés, por ejemplo. Pero por ni un lado, lo decían los generales alemanes. Por evitarse eso, ese derramamiento de sangre limitado, de una guerra acotada, de una o dos batallas y se habría acabado la cuestión, el mundo se encaminó a la Segunda Guerra Mundial, que costó, ¿cuánto es? 80 millones de personas más o menos de muertos. Me voy a permitir ahora, estimados amigos, en Cristo, nuestro Salvador, por Dios que necesitamos que venga de nuevo, pero venga no uno, sino que necesitamos unos 50 Cristos más o menos a esta altura. Mi tercer bloque lo comienzo con Lavoclub, que es, como ya saben, un detergente ideal para la ropa y para la vajilla. Es muy bueno para limpiar esas dos cosas, o sea, yo lo noto todos los días cuando lavo losa, lo bueno que es para desengrasar rápidamente, no hay que estar echando litros y litros, desengrasa muy bien, la ropa también la deja muy bien, y es, para mí eso es muy importante, hipoalergénico. Yo soy un tipo con 25.000 alergias, cualquier cosa es muy desagradable. Hipoalergénico, biodegradable, significa que además no molesta el medio ambiente, se degrada rápidamente. Los envases son retirados por la empresa, en el acto mismo que le traen un envase lleno con el producto, para su comodidad, se llevan el que ya se vació y lo reciclan. No van a dar al medio ambiente. Por todos lados es un producto ideal. Contáctese con Lavoclub, conviértalo en su proveedor de detergentes, se evita viajes, el producto es muy bueno, hipoalergénico, biodegradable, ¿qué más se puede pedir? Y para los amigos de aquí, de este programa, que tienen millas acumuladas por sus vuelos, recuerden que esas millas en cualquier momento desaparecen, y si usted no las va a usar muy pronto, más le vale ir a kmmillas.cl, estimados amigos, y ahí se las van a comprar. Lo que es ahora una cantidad abstracta que no sirve para nada, pongamos 43.244. ¿Y de qué le sirve? Convierta esos 43.244 en una suma de dinero que se va a meter al bolsillo. Y les recuerdo a Hey, que es un corredor realmente espectacular. O sea, olvídese de estos corredores medio paltones, hombre, por Dios, así con pantalones cotelé y con un pañuelo aquí. No, este gallo trabaja de lunes a domingo 16 horas diarias. Eso es todo. Y tiene métodos innovativos y por lo tanto el hombre es el que está vendiendo más rápido en Chile. Así que, denle una oportunidad a Ángel. Póngale su propiedad. Ponga su propiedad en manos de Hey. Y si usted es rentista, ponga sus rentas en manos de Hey para que usted se alivie de esa carga del corretear a todos los arrendatarios para cobrarles la renta y escuchar sus problemas. Hey. La derecha, vamos Chile, o no sé a dónde diablo van, algunos son muy pesimistas al respecto, están llamando a la gente de su sector, a los independientes de derecha, a la gente de derecha, a la gente que no quiere que gane la izquierda, a la gente que está realmente aterrada a lo que está pasando en Chile, en fin, a toda esa gente, a que este domingo vayan a votar por estas primarias y vayan a votar por las primarias de la derecha y no empiecen con estos cálculos de que vamos a ir a votar por ejemplo, por Gabriel Boric para que no gane Jadwe. O algunos harán otro cálculo y dirán, vamos a votar por Jadwe porque entonces no sé qué va a pasar. Todos esos cálculos, dicen ellos, lo único que sirven es para engrosar, para darle más volumen, para darle más publicidad, para engrosar la ampolla electoral de la izquierda. Y además son cálculos banales y que no tienen fundamento, porque nadie sabe realmente qué es, haciendo sus cálculos, lo que más conviene. Vayan a votar, si usted es de derecha, si usted es independiente de derecha, si usted no quiere votar por la izquierda, si usted está asustado por cualquier razón que no va a votar por la izquierda, vote en las primarias de la derecha y ahí vea usted por quién. Eso es asunto suyo, dicen ellos, y les digo yo también. Yo les digo también lo mismo. Acá yo he dicho que en alguna oportunidad he estado describiendo algunos posibles escenarios y he dicho que en una segunda vuelta posiblemente podría ocurrir lo que pasó en 1964. Pero eso fue en segunda vuelta. O sea, ayer no hubo segunda vuelta el 64. Eso fue, en cierto sentido, una especie primaria cuando un candidato socialista se mandó un naranjazo y se asustó a la derecha. Digamos que más o menos cumplió el rol, más o menos, de asustar a la derecha y decir no vamos a poder ganar con nuestro abanderado que es Durán, así que votemos por Eduardo Frei Montalva, el mal menor. Así pensaron. A lo mejor usted está haciendo el mismo cálculo. Y yo he establecido aquí algunos escenarios donde efectivamente es probable que esa situación se dé. Pero espere que llegue esa situación para empezar con sus cálculos. Si usted es de derecha, si usted es un independiente de derecha, o si usted no es de derecha pero no quiere que la izquierda llegue al poder, o por lo menos que no quiere que tal o cual izquierda llegue al poder, la primera tarea es votar por un candidato de derecha, porque no está todo jugado. No es fácil, pero no es imposible que gane, que saque más votos que los otros un candidato de derecha. Lo que pase después ya se verá. En cualquier caso, pase lo que pase después, es importante que la derecha tenga el mayor caudal posible de voto, porque eso es capital político. Imagínense ustedes, me pongo un caso extremo de raciocinio para que entiendan el punto, imagínense ustedes que la derecha saca cero votos. No hay derecha. La política deja de pasar ni siquiera de refilón por la derecha. Pero si la derecha saca muchos votos en una elección presidencial, o si saca muchos votos y hay mucha gente que va a votar ahora, y en este caso lo que interesa es cuánta gente va a votar, más que incluso quién gane en esas primarias, es importante, le da capital político, y ese capital político tiene peso, de una forma o de otra tiene peso. Entonces, si usted está haciendo cálculo de que no, si la derecha nunca va a ganar, así que vamos a tener que elegir de acá, vamos a tener que elegir entre esta izquierda y esta otra izquierda, ¿de qué? Haga sus cálculos cuando llegue el momento, no ahora. Yo los invito a que vayan a votar en primer lugar. En segundo lugar, los invito a que voten por lo que les corresponde. Si usted es de izquierda y por algún motivo está viendo este programa, vote por su gente de izquierda, por supuesto. Vaya a votar. Pero si usted no es de izquierda, vaya a votar por los otros. No empiece con que no votemos por este, porque esto, jodamos a Jadwe antes que... Porque no va a suceder eso. Ahora, si quieren escuchar algo que les levante el ánimo, y si acaso tienen alguna fe en los análisis que yo hago, las predicciones que he hecho, que en general no me he equivocado mucho, Jadwe no va a ganar. Jadwe no va a llegar a la presidencia de la República, se los puedo asegurar. Por ninguna parte. No. No va a llegar. Así es que aquí lo más probable, lo que este país, por su constitución espiritual, llamémosla así, o su descerebramiento, o como quieran verlo, o por los tiempos que corren, este país en este momento tiene una cierta tendencia a lo que podríamos llamar centro-centro-izquierda, cosa que uno ve incluso gente de la derecha, algunos candidatos de las primarias de la derecha, si ustedes examinan sus puntos, hay muchos de ellos que son comunes con los puntos de gente por lo menos de centro izquierda, no sé si de la izquierda izquierda, pero hay una serie de factores, algunos incluso extrapolíticos, que inclinan, digamos, la lógica de la realidad hacia cierta parte. Es probable que así sea. Pero para que las cosas resulten lo mejor posible, es bueno y es necesario que haya una derecha fuerte. Y yo la otra vez incluso hice el argumento que es bueno que exista una izquierda que tenga vida y que tenga voz y que tenga capacidad para actuar. Porque nunca es bueno, nunca es bueno una nación dirigida por un grupito que tiene todo el poder, que tiene todos los votos, que tiene todo, que controla todas las instituciones, el poder, porque entonces nadie lo frena, nadie produce ideas distintas y las cosas pueden desembocar en un desastre, como normalmente ocurre con los grandes planes de los que llegan al poder y se sienten que lo dominan todo y que pueden hacer lo que se les dé la gana. Yo no creo en eso. Yo creo que los seres humanos somos tan limitados en nuestras capacidades, tan repletos de vanidad, de arrogancia y de intereses creados, que cuando se trata de calcular lo que hay que hacer, normalmente metemos la pata porque somos intelectualmente cortos de vista, porque nos ciegan los intereses, la pasión, lo que sea, y tomamos decisiones equivocadas. Uno lo ve incluso, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, en situaciones que un país está en guerra. Aún en esos casos influye la estupidez, los intereses, la pasión, el egoísmo, los rencores mutuos, las envidias, incluso en medio de una guerra. Y si un solo bando se queda con todo en las manos para dirigir las cosas y se llega a equivocar, que es muy probable, porque incluso en un bando, adentro de ese bando también hay divergencia y hay egoísmo y hay pasiones. No existe nunca y nunca ha existido un bando homogéneo 100%, incluso entre los creyentes propiamente tal. Yo estoy seguro que dentro de este momento el Partido Comunista deben haber dos o tres distintas tendencias y corrientes. Entonces, es necesaria una derecha fuerte. Y perdónenme, creo que es necesaria también una izquierda fuerte. Y una dosis, que lamentablemente eso sí que ya no creo que, no sé de dónde podría salir, una dosis de patriotismo, entendido esto como pensar en el país, en las generaciones que vienen, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en lo que es bueno, independientemente de nuestros intereses inmediatos, de nuestros minúsculos y patéticos egos. No sé de dónde podría salir ese espíritu. A veces se manifiesta. A veces hay momentos aislados en la historia de las naciones en que hay un arrebato que la historia incluso marca con letras de oro, porque son tan extraordinarias, hay un arrebato de, llamémoslo filantropía, de ver las cosas en punto de vista del bien general. Y por un momento se olvidan las pasiones particulares. Pero como eso es raro, más vale asegurarse, dejando que las cosas no estén 100% en manos de nadie, porque es preferible un gobierno mediocre, pero incapaz de hacer grandes daños por lo mismo, que cualquier otra cosa. Esa es la única virtud que tienen las democracias, porque todo lo demás es un desastre. La única virtud que tienen las democracias es que no permiten el imperio de un grupito de iluminados que tiranicen un país y lo mantengan además en la miseria, como le está ocurriendo desde el año 1959 a Cuba. Y así es que, estimados amigos, si usted es de izquierda, bueno, vaya a votar por su coalición, pero si usted es de derecha, o es un independiente que no quiere que gane la izquierda, o que está preocupado por lo que puede hacer la izquierda en nuestro país, más de lo que ya ha hecho, vote por la derecha. Ahí elija usted el que quiera, pero por la derecha. La votación que se va a contar mañana no es cuántos votos sacó, o el domingo, cuántos votos sacó Lavín, y cuántos votos sacó Sichet, o cuántos votos sacó Desbordes. Lo que va a ser importante es cuántos votos sacaron todos ellos, cuántos votantes fueron. Ese es el voto que interesa. ¿Cuántos votantes van a votar? Por favor, piénselo bien. Y ahora otro bloque antes de entrar al final del programa. Controller, amigos, ya saben, esta empresa fundada por contadores y auditores que estuvieron trabajando en empresas internacionales por 20 años, que fundaron Controller acá en Chile y que hacen lo que hacían allá en Estados Unidos, en grandes empresas. Examinar el área de gestión, encontrar los problemas, darle la solución para que su empresa funcione mucho mejor. Póngase en contacto con ellos ya. No veo qué está esperando. No le va a costar un peso ponerse en contacto y va a cambiar la vida de su empresa. Y va a cambiar la vida de su despacho, de su colegio, que probablemente van a abrir pronto más y más colegios. Es bueno que vaya adquiriendo estas máquinas que trae Lotus Air de Estados Unidos, el último alarido de la tecnología en el combate contra todo tipo de patógenos en el aire. Máquinas que producen peróxido de hidrógeno, que destruye todo, virus, bacterias, incluso hongos, microorganismos deleterios que andan en el aire y que uno los respira y uno se enferma, o va acumulando mugre en los pulmones, lo que sea. Usted puede estar al lado de esta máquina, no le pasa nada. Esto es completamente inerte para los seres humanos, para los mamíferos. Es destructivo de los virus, de las bacterias. Este producto fue creado por ingenieros norteamericanos, químicos, etcétera, con la colaboración de la NASA. Les recuerdo ahora que Miclimo está instalando, ha estado instalando todo este tiempo, los mejores sistemas de climatización que hay en Chile y en el mundo. Premios internacionales, 2 ya, y es una inversión fantástica. Usted invierte en estos aparatos y le cambia la vida, se lo digo yo, que como todo el mundo, gastaba un dineral en estufas eléctricas, malos olores con las estufas a parafina, las estufas a gas, un gasto, un olor, vamos abriendo ventanas para poder respirar. Esto me cambió la vida en mi casa y se la va a cambiar a usted. La climatización que entrega miclimo.com. Y les recuerdo, amigos, que ya vienen en camino los nuevos cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Parten en agosto, hay cursos para gente que no sabe nada, hay cursos para gente que ya está más avanzada, que ya hizo el primer curso del primer nivel, que tiene conocimientos, hay cursos para grupos específicos, homogéneos de todas las edades. Entre espacioajedrez.com, vea los detalles. Comuníquese con Pablo Tolosa y a la pasadita compre lo que se necesita para jugar. El tablero, las piezas, el manual para los chicos, 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, el reloj digital, etc. No olvide lo que le he dicho mil veces, el ajedrez es muy entretenido, no se equivoquen, es súper entretenido, apenas uno se mete. Mi hija mayor, les cuento, que es ingeniera, me veía de cabra chica jugando ajedrez, pero no le interesaba. Se metió ahora, por esto de la pandemia, más tiempo en la casa, se metió a un sitio típico de ajedrez que es chess.com, chess.com, y realmente le ha cambiado muchas la vida en su tiempo libre, el ajedrez, sacar problemas. Ayer estábamos sacando problemas con mi hija. Espectacular. Y para los niños, ¿para qué hablar? Así es que espacioajedrez.com. Y ahora, amigos, el libro que les voy a mostrar hoy es este, La riqueza y la pobreza de las naciones, de Don David Landes. Yo acabo de verificar que este libro, con otra portada quizás, las cosas las van cambiando, está disponible en Amazon. Ustedes recordarán que hay un libro famoso escrito en el siglo XVIII de Adam Smith que se llama La riqueza de las naciones. Este, haciendo un poco de juego de palabras, es La riqueza y la pobreza de las naciones, y estudia qué es lo que hace que una nación, una sociedad, se encamina en la pobreza o viva siempre en la pobreza y otra se enriquezca. Y ustedes ven que lo tengo, este libro lo leí hace tiempo, lo tengo lleno de notas relativas a las distintas cosas que va analizando este hombre respecto a cuáles son las causas que hacen que un país sea rico, otro sea pobre. Capítulos: la naturaleza pone a veces las condiciones iniciales, la invención, la capacidad de una sociedad para inventar, para fomentar la innovación, la libertad. Aquí ponen, por ejemplo, estudian muy detalladamente qué pasó con China antes de, por supuesto, del siglo XX-XXI, que era un imperio súper desarrollado, en un momento el más desarrollado del mundo, pero que las cosas que se inventaban, que se llegaban a inventar, no se desarrollaban. En un momento dado incluso desarrollaron una flota antes de Colón, en el siglo XV, a principios del siglo XV. Una flota con barcos mucho más grandes que las carabelas y otros barcos europeos, pero después la destruyeron porque el emperador decidió que era peligroso esto de comunicarse con el mundo. Se encerraron en sí mismos, no hubo libertad, no hubo incentivos. Ese país se volvió después empresa de Europa. Un libro súper interesante, súper didáctico, de cuál es la diferencia, y ustedes van a ver que el tema de la libertad está presente por todas partes. Eso es lo que desata todas las fuerzas de la creatividad, del interés, por último, de la codicia, de la ambición, que son los motores que sacan a la gente de la pasividad, de la inercia. y hacen que la gente invente, que la gente produzca, que la gente se arriesgue, que la gente crezca en talento, que la gente estudie, que la gente trabaje más. Y eso, como lo hacen otros, y hay interacción, genera una cosa colectiva, un resultado colectivo que es la riqueza. Y hay otras sociedades que viven en la rutina, con un gobierno opresor, donde lo que interesa es conservar las cosas como están, para que nada se mueva, que pueda perturbar el orden, que puede perturbar nuestra posición como privilegiado, que nada cambie nuestras ideas sobre el mundo, así sean la cosa más anticuada, absurda que hay. La riqueza y la pobreza de las naciones, ahí está, estimado amigo. Hay otros libros parecidos que yo les he mostrado, pero este es otro ángulo. Y muy interesante. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana me voy para el tranque por una razón sencilla. Mañana creo que hago el programa con Nicole, ¿no es cierto? Hoy ya perdí la cuenta en qué día estoy de la semana porque no le doy pelota al calendario. Pero creo que mañana es jueves y por lo tanto vamos a tener programa con Nicole Rodríguez. En todo caso, el jueves tengo programa con Nicole Rodríguez. No sé si es mañana. No sé si mañana es miércoles o es jueves. Parece que es jueves, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Sí, mañana es jueves. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana, el jueves o cuando sea.